Es un gusto recibir al director de Desarrollo Ambiental de Montevideo, Leonardo Herú, que nos escucha desde el otro lado de la línea. Buen día, gracias por atendernos.
Buen día, un gusto y de verdad disculpa por no poder acompañarlo allí.
No, no pasa nada, ya habrá otra oportunidad. Los temas medioambientales y en esta ciudad están siempre en el tapete, así que quizás en alguna otra ocasión te podamos tener aquí en el estudio. Vamos a comenzar, Leonardo, por algo bien puntual, algo que sucedía días atrás, para empezar a disparar sobre el tema de la limpieza. Hace poco, hace unas semanas, bueno, fue tema de agenda, se aprobaron una serie de fideicomisos en la Junta Departamental de Montevideo, refuerzos presupuestales que pedía la Intendencia, hubo todo un componente político que ya tratamos in extenso acá, y uno de esos planes para los que se consiguieron más recursos es uno de los planes para los cuales la Intendencia se está jugando mucho, en muchos sentidos, y era el de limpieza, un refuerzo para ese rubro. Finalmente se acordó un refuerzo de 50 millones de dólares. No era lo que preveía el plan inicial. El plan inicial preveía un monto superior, con algunos otros aditivos que finalmente fueron quitados para alcanzar ese acuerdo con algunos integrantes de la oposición y lograr esos votos que necesitaban. ¿Cuál es el balance primario que haces de todo esto que estoy contando, de eso que sucedió en la Junta? Y después empecemos a desgranar, ¿no? ¿Qué implican estos 50 millones de dólares?
Bueno, sin duda muy positivo. Nosotros en estos meses hemos logrado algunas cosas muy importantes que nos permiten encarar los desafíos para este periodo de gobierno con mucha certeza, digamos, ¿no? Se aprobó el presupuesto quinquenal ya hace varias semanas, luego se firmó el acuerdo con los trabajadores y trabajadoras de la Intendencia, el acuerdo con ADEOM, se aprobaron los fondos extrapresupuestales que tú mencionabas, nos toca articular o coordinar dos grandes fondos, el de saneamiento, que son 130 millones de dólares, más la contraparte de la Intendencia, en la que tendremos que trabajar mucho para concretar una cantidad muy importante de obras de extensión de red y de drenaje y de mejora de la calidad del ambiente. Y por otro lado, este fondo que tú mencionás, de 50 millones de dólares para equipamiento, que le vamos a sumar seguramente algún fondo de ejecución más corta para complementar los recursos que habíamos planteado, y que, insisto, presupuesto quinquenal aprobado y fondos extrapresupuestales con el convenio con los trabajadores y trabajadoras, nos da el escenario que entendemos que era fundamental para encarar los desafíos que tiene Montevideo, en este caso en materia de limpieza y gestión de residuos. Nosotros ya habíamos aprobado a fines del año pasado el plan de limpieza y gestión de residuos para Montevideo, que tiene un horizonte a 10 años, a 5 y a 10 años, y tiene un periodo de transición de 2. Y bueno, ya ese plan que fue elaborado con mucha participación en los primeros 6 meses de gobierno quedó aprobado y tenemos, por lo tanto, una hoja de ruta muy clara, tenemos los recursos. Ahora lo que resta es trabajar y mucho, concretando desde la gestión las cosas que allí están planteadas. De hecho, venimos avanzando, yo diría, de buena forma. Y el otro gran desafío es involucrar a las vecinas y vecinos, porque no alcanza con lo que se haga de la gestión. La gestión debe estar, y es fundamental, la responsabilidad es de la es y la asume la Intendencia, ni hablar, pero tenemos que dentro de esas tareas a realizar está la de involucrar a nuestras vecinas y vecinos para que sean claves, actores claves en el cambio, en el modelo de gestión de residuos. Así que contentos, con mucho trabajo, con mucha expectativa para que en este periodo de gobierno logremos las transformaciones que dijimos públicamente.
Bien, vuelvo al refuerzo presupuestal para el plan de limpieza. El de saneamiento tuvo la particularidad de que fue votado por unanimidad. Pero para el de limpieza, como decíamos antes, el gobierno municipal tuvo que negociar con legisladores de la oposición. Ese monto inicial que estaba pensado para el plan finalmente fue menor, y entre algunos de los aspectos que trascendió en la información es que se negoció sacar del plan la compra de camiones recolectores. ¿Qué implicancia tiene este punto? ¿De qué manera te parece que afectó al plan original y cómo se piensa subsanar, ¿no?
Sí, en estos procesos de mucho diálogo, de ida y vuelta, es natural que estas propuestas se vayan ajustando con el aporte de diversos actores, en este caso con el aporte de ediles de la oposición. y que terminó enriqueciendo. Si uno mira el conjunto de proyectos que se aprueba, sin duda terminan mucho más rico la propuesta, se incorporaron cosas bien interesantes y en algunos casos los montos fueron menores. Los camiones se van a comprar, simplemente que el endeudamiento va a ser más corto, va a ser dentro del periodo de gobierno. Lo que no tengan dudas es que todo el equipamiento necesario para la transformación del modelo de gestión de residuos de Montevideo, que ya comenzó y que esperamos concretar en un plazo, yo diría, relativamente corto, va a estar disponible. La mayoría o la gran parte con este fondo votado en la Junta de 50 millones de dólares, y los camiones, que es una compra cercana a los 10 millones de dólares, se van a adquirir a través de un fondo de ejecución y de endeudamiento dentro del periodo de gobierno. Así que no tenemos otra cosa que ir avanzando las compras y trabajar mucho para concretar todo lo que hemos definido.
Eru, van dos veces ya que dice equipamiento. ¿Podría explicar, digamos, a qué se refiere? O sea, más detallar este plan, ¿cuál es el equipamiento que se estaría adquiriendo?
Por supuesto. Nosotros vamos a retirar de los 11.800 contenedores que tenía Montevideo en su diseño original, contenedores en la vía pública. Esto responde a una decisión que en su momento fue importante, que ubicó a Montevideo como una referencia por su cobertura en el servicio y en el equipamiento. Los contenedores hoy están asociados en gran parte al problema de limpieza que tiene la ciudad o que tiene todo el territorio del departamento. Por eso es que vamos a eliminar, yo diría, más de 7.000. Ya vamos 900, que todavía no se nota porque Montevideo es grande, pero haber eliminado ya en estos 6 meses de trabajo, desde que empezamos a cambiar a hoy, haber eliminado 900 es un avance importante. Nos quedan 6.000 y algo, o quizás un poquito más, que iremos retirando los próximos meses, tanto de este año como el 2027 y el 2028. En amplias zonas donde se retiran los contenedores públicos, se entregan contenedores intradomiciliarios, que son los más chiquitos, los de 120 litros, y eso es parte del equipamiento que estamos comprando. En varias de estos barrios también estaremos entregando un segundo contenedor para que se pueda recuperar material para reciclaje, material que va a cooperativas de clasificadoras y clasificadores. Ayer tuvimos una muy buena reunión con ellos, y que de ahí va la industria de reciclaje. Por lo tanto, ahí hay un complemento de equipamiento, contenedores con otro color que identifique el material reciclable. Pero además estamos comprando composteras. ¿Por qué? Porque entendemos que en este desafío ambiental de disminuir la cantidad de residuos que se generan, de ese desafío climático de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, tenemos también que hacer un esfuerzo para recuperar y agregar valor al menos a una parte importante de los residuos orgánicos. Por eso estamos impulsando, estimulando el uso de composteras domiciliarias o comunitarias. Y ahí también la compra de composteras es parte de esto. Cuando decimos equipamiento, también nos referimos a algún equipamiento público. Hay zonas que van a quedar contenedores públicos que hay que renovarlos. Estaremos sumando contenedores soterrados, que son los que van bajo tierra en algunas avenidas y en la zona más turística del casco histórico, Ciudad Vieja. Tenemos que, como decíamos recién, tener los camiones para que estos se puedan vaciar. Estamos comprando algo de maquinaria pesada con camiones abiertos. Estamos asegurando algo que es fundamental, la vida útil del relleno sanitario para Montevideo. Más allá que el objetivo del plan de limpieza y gestión de residuos aprobado es que mandemos la menor cantidad de residuos al sitio de disposición final, siempre hay que tener la garantía, la certeza de que los residuos que no se recuperen se dispongan con las condiciones ambientales adecuadas. Por lo tanto, tener el relleno sanitario con un horizonte de uso hasta el 2050 para nosotros es una tranquilidad, es una prioridad y tranquilidad, y ahí también estaremos invirtiendo. Vamos a estar invirtiendo en equipamiento para fortalecer las experiencias de inclusión social, tanto en las plantas de clasificadores como esta experiencia muy buena que tiene Montevideo hace muchos años, que son los motocarros y también aquellos que se transformaron en transportistas, o sea, pasaron del carrito con caballo a tener un motocarro y luego fueron fortaleciendo su experiencia laboral y ya hoy tienen un camioncito, ya son transportistas que le brindan servicio a la intendencia, pero a veces también a terceros. Así que bueno, es una inversión muy amplia que lo que nos permite es que el plan que aprobamos a fines del año pasado se concrete en este periodo de gobierno. Sin duda, Montevideo está cambiando, vamos a lograr transformar la gestión de los residuos, y Montevideo debe ser, tenemos que lograrlo, una ciudad notoriamente más limpia.
¿Podemos ampliar sobre los contenedores soterrados, que quizás la novedad que sorprende más, ¿no? ¿Qué características tiene? ¿Qué necesidades vienen a cubrir? ¿Por qué se decide instalarlos en ciertas zonas de la ciudad? Profundizar un poco, ¿no?
¿Cómo no? Ahí, quizás, si tú me permites, ya aprovecho la respuesta para terminar de repasar la imagen de cuál es el departamento en el que vamos. Vamos a 4 o 5 municipios que van a tener solo contenedores intradomiciliarios o intraprediales. Intraprediales son los contenedores que están dentro de los complejos habitacionales. O sea, que el municipio A, el municipio G, el municipio D, el F, y yo diría que casi la totalidad del E, van a tener solamente este tipo de contenedores. No va a haber contenedores en la vía pública, e incluso en una parte importante del C tampoco, y en alguna parte más chica del CH tampoco. O sea que los contenedores públicos van a quedar reducidos a las zonas de mayor concentración de personas donde hay mayor movimiento, digamos, mayor cantidad de actividades. A esto le sumamos que los complejos habitacionales grandes, voy a poner solamente un ejemplo para que se visualice, ejemplo Parque Posadas, vamos a estar instalando contenedores soterrados que dan una mayor comodidad y mejor manejo. Lo que se ve es prácticamente como un pequeño buzón. Ya hay en Montevideo, si ustedes vienen caminando por Ejido, desde la Rambla, digamos, hacia 18, van a ver un pequeño buzón que es un contenedor que está bajo tierra y que permite un manejo de los residuos en condiciones. Luego, lo que estamos trabajando para instalarlos en la zona más turística, al igual que pasa en nuestros cascos históricos, que se utiliza este equipamiento de la Ciudad Vieja, y en la zona céntrica, esto es el entorno de 18, a Colonia, San José, la zona de Libertador. Bueno, esta es la zona que va a cambiar notoriamente al desaparecer los contenedores de vía pública, y van a quedar pequeños buzones, que es donde se pueden depositar los residuos. Entendemos que es un cambio bien importante para lugares muy transitados, o donde hay muchas actividades, o donde vive mucha gente, como los complejos habitacionales.
Imagino que la boca, digamos, de ese buzón está pensada con ciertas características para evitar que los hurgadores se puedan ingresar.
Sí, hay mucha experiencia. Nosotros, fue una decisión que tomamos hace pocas semanas, enviamos nuestros técnicos a las ferias que se realizan año a año, esta vez fue en Alemania, donde aparece toda la tecnología disponible, los avances, así que estamos en proceso de terminar los pliegos y la compra, buscando incorporar la mejor tecnología, el mejor diseño para las características de nuestro territorio, de nuestra Montevideo. Así que en eso no creo que tengamos dificultades. Y en el caso de los soterrados, de hecho, los que ya están instalados tampoco tienen problemas.
Y volviendo a los soterrados, eso implica que va a haber menos contenedores, y lo ato también un poco con lo que hablabas, que es parte del interés, ¿no?, de cambiar un poco la cultura de los ciudadanos, ¿no? Va a haber menos contenedores para los vecinos, o sea, ese vecino que tiene la comodidad de tener el contenedor en la esquina. Mirá lo que te iba a preguntar, va a tener que caminar 4 cuadras porque va a haber menos, porque tienen más capacidad, va a disminuir eso, ¿cómo se implementa?
No, hay zonas enteras que los contenedores de la vía pública desaparecen, insisto, se van más de 7.000. Y en la zona donde se ponen los soterrados, la distribución de contenedores en la vía pública, sea en la superficie o soterrado, que lo que queda en la superficie es solamente el buzón, digamos, se hacen en función de 2 grandes criterios. Cuando alguno de estos criterios falla, tenemos un problema. Uno de los criterios es la capacidad instalada. Si no hay suficiente capacidad instalada, seguramente el contenedor va a estar muy lleno, se va a desbordar. Y el segundo criterio es que nadie camine más de 50 o 60 metros. Si un vecino o una vecina tiene que caminar más de eso, seguramente no lo haga y el residuo va a terminar donde no debe estar, digamos. Por lo tanto, asegurar una cobertura de contenedores públicos en la vía superficial o soterrados como estos, con suficiente capacidad y con las distancias correctas a la población, es parte del diseño que estamos haciendo.
¿Se piensa, Erú, pensando en este sistema de disposición de residuos soterrados, que para que la gente entienda, están enterrados bajo tierras como un cubo, digamos, quizás metálico,
exacto,
que queda ahí debajo y ahí quedan los residuos? Hay un camión que viene con una grúa, los levanta, los tira dentro del camión y vuelve a colocar ese dispositivo en el lugar. Desde el punto de vista de recursos humanos, ¿se va a necesitar más gente? ¿Se va a capacitar a la que ya está? Pensando que este tipo de camión van a ingresar nuevos justamente para poder mantener la limpieza y el orden de estos soterrados específicamente, que tienen otro mecanismo.
Sí, sí, yo insisto en un concepto de que los soterrados van a estar en zonas bastante acotadas de la ciudad en esta etapa, son algo más caros que los superficiales y van a estar destinados a las zonas de mayor concentración de actividades y de personas, Ciudad Vieja, Centro, Libertador.
¿Cuántos son en cantidad, digamos? ¿Cuántos los tienen contados?
Y bueno, en total, sí, bueno, yo creo que en total vamos a andar cerca de como un máximo de 200. Todavía estamos en la etapa final porque estamos con ganas de sumar algún complejo habitacional más. Yo creo que quizás lleguemos a 3 grandes complejos. Pues hay algunos, por ejemplo, en los distintos Euskal Herria, hemos colocado intraprediales y está funcionando muy bien. Estuvimos hace un par de noches ahí con los vecinos y nos decían que el barrio cambió, retiramos los contenedores de la calle, entregamos los intraprediales, el barrio está impecablemente limpio y están funcionando bien, así que ahí no tiene sentido. Pero tenemos algunos otros complejos allí cerca, tenemos algunos complejos como más al norte, como Complejo América, bueno, ya hablé de Parque Posadas, así que bueno, yo creo que un máximo de 200 lo vamos a poner, quizás un poquito menos, y en el resto van a mantenerse contenedores en como los conocemos hoy, quizás con algún formato distinto. Acá no hay magia, ¿no? No hay equipamiento que asegure que todo funcione bien. Acá tenemos que trabajar mucho, asegurar que los servicios funcionen, asegurar que la respuesta esté cuando aparece un problema, que los vecinos denuncian e inmediatamente la respuesta se dé, y después tenemos que trabajar mucho con la población. O sea, esto es, para que esto funcione tenemos que lograr atacar y avanzar en todas estas líneas, si no, no vamos a lograr los objetivos que nos planteamos, y por eso venimos con mucha cercanía recorriendo Montevideo día a día, hablando en los barrios, con las comisiones, con los vecinos.
Erú, insisto con el tema de recursos humanos, porque más allá de que sean algunos dispositivos puntuales, estos 200 o quizá algunos más, se va a precisar un camión específico que tenga una grúa para poder levantarlo. Bueno, debe haber una capacitación. Entonces, ¿qué va a pasar con los recursos humanos? ¿Se va a utilizar lo que ya está? ¿Es suficiente? ¿Qué es lo que dicen también los trabajadores? Imagino que hay diálogo allí.
Sí, tenemos un diálogo fuerte con los trabajadores y aparte le hemos venido diciendo que las compras que hacemos, los trabajadores son parte de la evaluación del equipamiento, ¿no? Más allá que las decisiones se toman donde hay que tomarlas, incorporamos la visión y digamos la mirada de los trabajadores y trabajadoras. Lo que no tengan dudas es que los recursos humanos son parte ya prevista de este plan, del diseño del plan. En este caso con todos los funcionarios y funcionarias que ya están, algunos van a seguir en su tarea como hasta ahora, otros hay que capacitarlos para que asuman cosas distintas, como esto de los soterrados, y en otros casos hay que sumar funcionarios. Este año en la Intendencia y en nuestro Departamento de Desarrollo Ambiental sumamos más de 60 trabajadores y trabajadoras, lo cual es muy importante para poder mantener y avanzar con este nuevo diseño, y tenemos acordado en los próximos años el ingreso de nuevos funcionarios. Así que es algo en lo que estamos trabajando, pero forma parte de las líneas que ya están planificadas y que se van a ir ejecutando.
Vos hablaste mucho de la importancia de que el vecino se involucre, ¿no? ¿Cómo viene siendo la respuesta con los primeros contenedores intradomiciliarios? ¿Cómo se analiza ese aspecto?
Ah, muy buena, muy buena. Nosotros ya llegamos, casi que te diría que vamos a intentar llegar a fines de julio, capaz que se nos tira un poquito hasta el principio de agosto por temas del tiempo, cosas por el estilo, ¿no? Porque todas estas actividades las hacemos al aire libre. Pero estamos llegando a 50.000 hogares con contenedores intradomiciliarios o intraprediales. Es un cambio muy grande en poco tiempo, insisto. En cualquier departamento del interior, hablar de 50.000 hogares sería hablar un porcentaje muy, muy grande de la población. Obviamente que Montevideo es la capital, tiene una cantidad mucho más grande de habitantes y eso todavía recién se empieza a notar. En cada uno de esos barrios nosotros primero vamos, lo acordamos con el municipio, vamos y hacemos reuniones preparatorias donde escuchamos mucho, anotamos, hacemos una devolución. después volvemos a ir, hacemos una recorrida, ajustamos, después volvemos a ir y hacemos la entrega de equipamiento, hacemos un taller el día del equipamiento, que generalmente soy yo que lo hago, y después de eso hacemos un grupo de WhatsApp donde quedamos en diálogo en línea directa con los vecinos y vecinas. ¿Cuál es el objetivo? Que si tienen una duda, un problema, una sugerencia, la plantean por el grupo y nosotros respondemos siempre. Entonces, la cercanía es una parte muy importante de este proceso que hemos encarado en Montevideo, y la devolución que tenemos es muy buena. Los barrios han cambiado notoriamente, esto se puede repasar de una forma muy sencilla recorriendo, y los vecinos están realmente muy conformes. De vuelta, no hay magia, ¿no? Esto no es que simplemente porque entregué un contenedor todo cambia y ahora todo es fabuloso. Hay que trabajar mucho y hay que cuidar que estas cosas que sin duda funcionan, que lo estamos viendo, que en todos los barrios que cambiamos, que son una cantidad, son más de 40.000, insisto, esperamos llegar a 50.000 en breve, que eso se sostenga. Y para eso, cercanía, mucho trabajo, gestión, inversión, y bueno, esa es la clave para que esas 40.000 que tenemos hoy se transformen en las más de 400.000 que vamos a tener al final del periodo de gobierno, ¿no? El intendente Mario siempre dice, estamos cambiando a 500.000 de familias, lo cual es un cambio estructural muy importante que estamos haciendo en Montevideo en un periodo de gobierno.
Eru, hablando de cuidar, ¿qué pasa con el contenedor? La primera vez se le entrega a la familia, ahora sufre un acto de vandalismo, se roba, por ejemplo. ¿Cómo es la reposición de ese contenedor? ¿Ya va a costo de la persona si es que lo pierde o lo rompe o sea lo que sea que suceda?
No. ¿En algún momento ha habido algún mensaje que ha circulado diciendo que la intendencia cobra? Yo quiero decir que eso es alguien que con alguna intencionalidad de complicar, de hacer enojar, larga alguno de estos bolazos. No, la intendencia no cobra. En realidad la intendencia no es un banco. La intendencia administra los fondos de la gente. Los tributos de la gente los administra y los devuelve con inversión, con obra, con cambios como el que estamos planteando. Y en este caso, el equipamiento se compra con plata de las vecinas, los vecinos, que es la que administra la intendencia. Entonces, se compran los contenedores y si hay algún problema, se evalúa con mucha cercanía y si hay que entregar otro, se entrega. Obviamente que si a alguien se lo roban día por medio, vamos a ir a ver qué está pasando, ¿no? Pero la intendencia ya lo compra con platas de la gente, no hay ningún cobro adicional.
Eru, pensando en las veredas, que ya mencionaba algo hoy al comienzo de ese partida, ¿no? Presupuestal, ese fideicomiso que va a estar destinado, pero desde el punto de vista medioambiental, ¿no? Y hablando también de eso que veníamos haciendo referencia de la educación de la gente. Hoy Guille, por ejemplo, ponía o traía a colación el ejemplo de una entrevistada en el día de ayer sobre el país de Nueva Zelanda, que quizás tirar un papel en la calle significa una condena social, más allá de una condena que pueda llegar a existir económica o no. ¿Qué pasa en el Uruguay si lo traemos? Pienso, por ejemplo, en las veredas donde, bueno, la gente tira algunos residuos que utilizó en el momento, boletos, y también está la cuestión de los animales, aquellos que sacan a pasear y que hacen las cuestiones básicas, digamos, de los animales y no levantan justamente los dueños de esos perros el excremento, por ejemplo, de las veredas y uno después circula por ahí. ¿Qué plan hay en ese sentido?
Bueno, sobre el tema veredas en sí, ustedes ya saben que hay todo un plan de recuperación y de nueva vereda que lo ha presentado el intendente con los compañeros de movilidad y de acondicionamiento urbano, que eso también va a ir cambiando la cara de amplísima zona de Montevideo. Con respecto a cómo cuidamos la ciudad entre todos, ese es el gran desafío, ¿no? Nosotros acabamos de firmar un acuerdo con el Ministerio de Educación y Cultura, con el ministro José Carlos Maía y todo su equipo. Lo firmamos el otro día en el Sodre, ahora tenemos una reunión mañana para dar seguimiento a esto, que lo que estamos trabajando justamente en esto del cambio cultural. ¿Qué es el cambio cultural? Porque a veces se repite, se piensa un cambio cultural y no siempre suponemos o asumimos el mismo concepto atrás de esos términos. Entonces, nosotros entendemos que en este país hubo un verdadero cambio cultural, por ejemplo, cuando bajo los lineamientos del doctor Tabaré Vázquez, presidente en su momento, la vida cotidiana cambió cuando se empezó a regular el cigarro, el tabaco. Y bueno, y cosas que para mí eran naturales, a mi edad, que era un lugar, y bueno, yo no sé cómo hacía para respirar, pero estaba ahí adentro, porque se fumaba dentro de un espacio cerrado, o en lugares más increíbles. Hoy para mis hijos eso es impensable. Y eso se logró porque hubo una conducción clara, Tabaré en eso... la conducción y la idea fuerza, el enamoramiento atrás de esta propuesta fue clara, pero también hubo regulaciones, también hubo sanciones cuando hubo que poner, también hubo mucha educación ambiental, o sea, una batería de líneas de trabajo que consolidaron un verdadero cambio cultural, y yo diría en no tan en no mucho tiempo. Nosotros tenemos que avanzar en esa línea. Educación ambiental, sí, entre los convenios que firmamos a los pocos días de asumir, fue con todas las áreas de la educación, primaria, secundaria, UTU. Hace unos días estuvimos con Cajiani, allí en un liceo en el Liceo 15 de Montevideo, haciendo cosas, o compartiendo cosas maravillosas de gurises y gurises que trabajan estos temas. Hay que trabajar en educación ambiental, hay que trabajar en cercanía con vecinas y vecinos, que es lo que estamos haciendo. También hay que avanzar con la aplicación de la normativa. Hace poco largamos toda una... que el titular fue multas hasta 350 UR, y eso fue porque nos preguntaron hasta cuántas son las multas. Lo que hicimos fue salir a informar masivamente de qué es lo que dice la normativa. Fueron cartas que entregamos a comercio, a instituciones, a complejos habitacionales, donde le decíamos, bueno, Montevideo va hacia allá. Le contamos en la carta cuáles son los cambios que estamos impulsando. Le recordábamos qué es lo que dice la normativa. Le poníamos a disposición un montón de servicios gratuitos. Entonces lo que le decíamos es, bueno, si pasa todo esto, no hay excusa. Si encontramos, después de esta campaña informativa, de que se dan algunas cosas bastante... grosera, en el sentido que afectan la calidad de vida de la gente, porque afectan la ciudad, bueno, vendrán las multas. Las multas deben ser parte de una estrategia que busca cambiar un modelo tan importante como la gestión de los residuos.
¿Se han aplicado muchas multas en este periodo?
El objetivo no es multar, el objetivo es que todos cuidemos a Montevideo, pero cuando es necesario multarse, multa, y sí venimos aplicando varias multas en los últimos tiempos.
Una noticia de los titulares de la prensa hoy, que capaz que ya la leíste, dice que, le informa al Observador esto, que se ha decidido trasladar el cantón del buceo. ¿Qué sucede allí? ¿Qué opinás de esta información que se daba? ¿Qué podés aportar al respecto?
No, esa es una decisión nuestra. El cantón es un lugar de trabajo. El cantón es un lugar donde están los camiones, donde hay un montón de tareas, de servicios que salen de allí, y que después... no sé los años, pero en realidad la ciudad lo rodea, hay vecinos y vecinas que viven en el entorno, y una actividad de este tipo, con tantos camiones, con tantas actividades vinculadas a la gestión de los residuos, empieza a generar tensiones, conflicto, y realmente afectan la vida cotidiana.
Es un lugar, para que la gente entienda, es un lugar donde van los camiones, los limpian, ¿qué otras cosas suceden en el cantón?
Sí, se hacen algunas reparaciones, se hacen reparaciones de contenedores, hay muchos camiones que entran y salen de ahí, de hecho todos los camiones que vacían los contenedores de calle salen de ahí. Y bueno, desde el gobierno departamental lo conversamos mucho con Mario, con el intendente, con Mario Vergara, y buscamos la vuelta para poder sacar eso de ahí, que era un viejo reclamo. Y bueno, desde la Intendencia decidimos que había que avanzar hacia ahí, lo incluimos en los fondos extrapresupuestales, se votó, así que ya estamos en proceso para que se puedan mantener las capacidades, pero en otro lugar que no afecte la vida cotidiana de vecinas y vecinos.
Nos van a quedar muchos temas, Leonardo, por supuesto, está todo el tema medioambiental, está el tema saneamiento, pero para cerrar el tema limpieza, que es parte de lo que la ciudadanía interpreta como un éxito o un fracaso en cualquier gestión municipal, ¿no? Lo primero que se ve es eso. Es lo primero que el ciudadano analiza, el ciudadano le cambia el humor si ve el contenedor desbordado o si ve el contenedor limpio. Y esto te lo quiero llevar a recientes encuestas de opinión pública que hablan de una creciente desaprobación en la gestión del intendente Mario Vergara por parte de los montevideanos. ¿Qué te parece que dice la situación de la limpieza en ese reflejo que dan las encuestas de opinión?
A ver, si uno analiza la prensa a lo largo de los últimos largos años, Montevideo claramente tiene un problema con la limpieza y no hay que ocultarlo. Yo diría, por las dudas, que también miremos la prensa de la región, y nos vamos a encontrar que este es un problema de las ciudades. En algún momento los patrones de producción y de consumo cambiaron y nos invadió un mundo de cosas descartables, la cantidad y la composición de los residuos cambió, y sobre todo en las grandes ciudades esto se nota. Yo insisto, hace unas pocas horas compartí una nota de una ciudad muy cercana en la región con problemas muy similares. Y Montevideo tiene el problema de la limpieza y lo vamos a resolver. Hay que resolverlo y lo vamos a resolver. Por lo tanto, un problema que se viene complicando, que esto se agudiza, por ejemplo, en los últimos años, en el periodo anterior, con la pandemia y con algunas políticas, hizo que la que un montón de gente se viera obligada a sobrevivir recuperando residuos de la vía pública. Entonces fue generando una situación bastante complicada. Hoy el Gobierno Nacional ha desarrollado todo un programa para atender a estos sectores de la población, pero bueno, la situación de la que veníamos era complicada. Lo que sí está claro es que de la mano con las políticas sociales y con el cambio de modelo, ya estamos avanzando. Ya tenemos casi 50.000 hogares donde recorrer esos barrios es ver que el barrio cambió, que el barrio está más limpio y que además estamos en sintonía con los desafíos ambientales de recuperar materiales para reciclaje, además de hacer compost en casa. En la medida que esto se vaya extendiendo a todo el departamento, yo no tengo dudas que la población lo va a ir disfrutando, porque está bueno ir a trabajar, ir a estudiar, ir a tomar unos mates con los gurises de la plaza y que el entorno del barrio esté limpio. Eso se puede, sí, lo estamos logrando, sí, falta en pila. En la medida que lo vayamos logrando, yo soy un convencido que, entre otras cosas, las encuestas lo van a ir evidenciando. Pero no hay misterio, yo lo repito, no hay magia, no hay misterio, hay que laburar mucho y es lo que estamos haciendo diariamente recorriendo Montevideo.
Cuando hablabas de educación, ¿no?, por parte de la población, mencionabas las escuelas, ¿no?, en los chicos que son los futuros habitantes, ¿no?, del departamento. Pero ¿cómo hacemos para cambiar la mentalidad de los adultos, de los mayores? ¿Qué estrategias se van a utilizar allí, más allá de estos contenedores, de estas charlas? ¿Cómo logramos que la gente no termine de comer una golosina y termine abriendo la ventana del ómnibus y tirándola hacia la calle?
Bueno, fue un poco lo que mencioné hace un ratito, ¿no? Estamos trabajando en este desafío de un cambio cultural, intentando generar distintas líneas que vayan tras ese objetivo de generar un cambio cultural en la forma que nos relacionamos con el ambiente, en la forma que manejamos los residuos. En esa línea estamos trabajando, con mucha educación ambiental en las escuelas, en los liceos, con mucha cercanía. Si ustedes revisan, van a ver que estamos todos los días en un barrio distinto, trabajando con vecinas y vecinos, haciendo esta locura de tener decenas y decenas de grupos de WhatsApp para atender los problemas y generar prácticamente que un gran ejército de vecinas y vecinos informados y cuidando la limpieza de cada barrio. Hay que trabajar mucho, pero se puede, sin duda. Esto no va a funcionar si no involucramos a las vecinas y los vecinos. Esto no. La educación ambiental es un motor fundamental en las edades tempranas, pero no le tiremos la mochila a los gurises de resolver los problemas que generamos los adultos.
Claro, por eso le consultaba, en el caso de los adultos, ¿no se ha pensado, bueno, por ejemplo, de generar algún tipo de multa específicamente cuando ven a la persona tirando un residuo donde no debe, más allá de un campo baldío, sino en la calle?
Es lo que acabo de repasar, estamos multando, es parte de una campaña informativa que estamos impulsando, lo comenté recién, de que la aplicación de la normativa sea parte de esto. Nos interesa multar, no, pero esto sin multas.
¿Pero están
no
multando a las personas individualmente cuando los ven arrojar? ¿Quién es el que hace esa tarea?
Estamos multando todas aquellas acciones que se constatan y que hay evidencia de quién las genera, se multa. Y bueno, tenemos equipos inspectivos, tenemos cámaras en autos, o sea que son cámaras móviles, digamos. Pero bueno, sobre eso, ese es uno de los objetivos estratégicos, son 10, ese es uno del plan de limpieza y gestión de residuos que aprobamos en diciembre del año pasado.
Leonardo Herú, gracias por estos minutos. Estaremos hablando probablemente porque nos quedaron muchos temas, así que algún día que puedas venir al estudio, nos encantaría tenerte por ahí.
Cuando quieran, un gusto. Estamos en el mes, aparte del Montevideo en Acción por el Ambiente, estamos haciendo un montón de cosas, temas del agua, de restauración ecológica en la costa, temas vinculados a la acción climática, así cuando quieran, ando por ahí. Un gustazo y a la orden.